Bueno, una de las... sí, a veces no quiero utilizar la palabra polémica, pero le cabe a esta situación. Una de las polémicas que surgió en los últimos días de cara al balotaje, a lo que es la fuerza, la Libertad Avanza, tiene que ver con una publicación, en realidad tiene que ver con un retuiteo que hizo Lilia Lemoine de La Libertad Avanza, una publicación que había compartido Carlos Pampillón, una figura reconocida de la ciudad de La Mar del Plata, por su vínculo con patotas nazi y por un montón de actividades políticas de fuerte impronta xenófoba, derechista. Bueno, Pampillón hizo un posteo en el cual salía a defender a un capitán retirado, Iván Volante, a quien se le había iniciado actuaciones por haber compartido, abro muchísimas comillas, un meme de un Falcon Verde. Pampillón hace una publicación diciendo que esto no podía ser, que llamaba Pampillón a todo el personal en actividad del ejército argentino que pongan las pelotas porque sus jefes arrastrados del kirchnerismo le iniciaron un sumario al capitán Volante. Decía Pampillón, todos tenemos que salir a respaldarlo, a poner el cuerpo y hacer un boicot si hace falta. Lemoine comparte estas palabras, esta publicación, y dice, mensaje de un patriota, basta de mordaza ideológica. Estos son los elementos que hay que tener en cuenta, porque después siguió, bueno, Lemoine dice que después lo bajó el retuiteo, se arrepintió, dijo que estaba equivocada porque no sabía quién era esta persona. Y lo que pasó con Pampillón es que, bueno, le hicieron algunas notas. Ayer estaba viendo que hizo una publicación dirigida a Jorge Rial y a todo el equipo de Argenzuela, bardeándolos. Bueno, siguió por otros cursos la cuestión. Pero nos parecía oportuno y nos parecía pertinente traer acá a la mesa de trabajo a la voz del doctor César Cibo. Él es abogado, se involucró en lo que fue una causa que impulsaron desde la Asamblea por una sociedad sin fascismo en Mar del Plata. Esto ocurrió algunos años atrás, donde había una patota nazi vinculada a Carlos Pampillón, que bueno, cometió muchísimos actos de violencia, de homofobia, de xenofobia y de misoginia en la ciudad de Costera. Y por eso nos pareció pertinente traerlo a César Cibo. César, ¿cómo estás? Pachi y Juan te saludan.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, contentos de tenerte acá con nosotros. Bueno, primeramente, ¿cómo estás viendo que esto, Pampillón, de alguna manera vuelva a tener una caja de resonancia para sus dichos, para su mirada del mundo?
Mira, con muchísima preocupación, pero podría decirse que era algo esperable. Y te digo por qué algo esperable. Entre otras cosas, porque la impunidad es la que permite que estas cosas sigan sucediendo, ¿no? Simultáneamente con esto encontramos que los genocidas que están condenados pero que todavía no tienen sentencia firme porque la corte duerme todas las causas que tiene para resolver sobre sentencias de juicios dictadas y confirmadas por casación, los genocidas están pidiendo salir para votar, digamos. En las mismas circunstancias es como que han cobrado vuelo todos de la mano de la impunidad que el Poder Judicial de algún modo le garantiza. Y lo que ha pasado con Pampillón es que inicialmente cuando él hace una pintada en la base naval, en el Monumento a la Memoria de Verdad y Justicia, en la que se señaliza la base naval como un gran centro clandestino de detención, en realidad la base naval era, se podría decir, un campo de concentración con muchos centros clandestinos de detención en su interior, el hospital, buzos tácticos, la escuela de buceo, el tiro, el polígono adentro de la base naval, eran todos centros clandestinos de detención. Él hace una pintada ahí, hace una pintada xenófoba contra el centro de residentes bolivianos, hace unas manifestaciones claramente xenófobas y homofóbicas, digamos, se manifiesta públicamente en relación al discrimen, a la xenofobia, al odio, etcétera. Y esta causa en la que fue imputado estaba para juicio y termina con una suspensión de juicio a prueba, que en definitiva era lo mandaron a estudiar constitucional y que por un tiempito se quedara callado. Pero bueno, eso se cumplió y quedó impune, en definitiva, porque claramente tenía que haber ido a juicio, porque si hay algo que no se puede tolerar es justamente, valga el juego de palabras, la intolerancia. Y entonces termina pasando que mucho tiempo después de la causa de los neonazis, cuando se logra hacer el juicio, se pudo probar, pero con toda claridad, que el hombre de atrás, porque había videos, había muchísima producción documental extraída de los teléfonos y de las computadoras de los imputados, muchísima producción documental que lo ponía a Pampillón como el hombre de atrás, y que estos chicos de bandera negra y todo esto eran la fuerza de choque. Es decir, no era un grupo de neonazis improvisados, sino con un gran neonazi atrás, que era Pampillón, que era el que digitaba y movía toda la cuestión. Después de mucho tiempo y después de esa condena, se logró progresar con una causa residual que había respecto de los neonazis, en donde Pampillón termina imputado, ahora procesado, y estamos esperando que la Cámara resuelva ese procesamiento dictado el año pasado. Digamos que Pampillón hoy por hoy está procesado con un procesamiento no firme por asociación ilícita agravada, por alentar el odio, tratar de imponer las ideas por la fuerza, etcétera. Digamos que estamos con una persona que está sometida a un proceso penal. Nosotros vamos a hablar con la Fiscalía porque entendemos que justamente esto es un dato de peligrosidad procesal que pone, que está marcando además todos los riesgos que significa que esta persona permanezca en libertad, porque digamos, ha tenido la suerte por el momento en que le tocó de que se le dicte un procesamiento sin prisión preventiva, pero no es que está habilitado para decir cualquier cosa, justamente en la misma línea en la que está siendo investigado, ¿no? Pero te digo, con sorpresa y con preocupación, porque de golpe cobra vuelo nuevamente, aparece en los medios y él justamente se presenta como un patriota y juega, porque en el expediente así lo ha dicho, juega que sus expresiones son expresiones ideológicas y que, por supuesto, él no comete ningún tipo de delito, simplemente él defiende los valores de la patria, ¿no? Esta idea del ser nacional y esta idea del nacionalismo tan, pero tan particular que han tenido los sectores más recalcitrantes de los militares y de algunos grupos que alientan este tipo de conductas, ¿no?
Sí, César, has hecho una caracterización muy interesante sobre la cual queremos ahondar, pero a ver, quiero agarrar una partecita de lo que planteás, porque me parece que tiene que ver con discusiones que se están dando ahora y con discusiones que van a venir, lamentablemente. Desde la cuestión penal y la cuestión jurídica, ¿qué es nazi, qué no y qué es punible?
Mira, en primer lugar, acá la idea de hay que ver que hay normativa específica, sí, que tiene que ver justamente con todos los delitos de odio, los delitos de discrimen, todo este tipo de cuestiones que aparecen caracterizadas ahí. Entonces, todo
que aparecen en el Código Penal, ¿no?
Sí, es una ley específica, que es la ley contra el discrimen, la xenofobia, el racismo, etcétera, que por supuesto integra el Código Penal porque agrava algunas conductas. Dice específicamente, estas conductas se agravarán, dice la ley, se agravarán cuando se den en determinado marco. Y hay una figura del Código Penal que es una asociación ilícita agravada por el discrimen o lo que se llaman crímenes de odio. Bien. Entonces, todo lo que tiene que ver con el neonazismo, etcétera, se basa sustancialmente en la idea de supremacía racial o de persecución por cuestiones de raza, de religión, por cuestiones de género, etcétera. Sí. Y entonces se lo enmarca en esta idea de neonazismo porque, digamos, el grupo que alentaba y del que forma parte, de la forma que te lo decía hace instantes, el propio Pampillón tenía simbología nazi, ¿no? Hacían el saludo nazi, digamos, había toda una serie de cosas que tienen que ver con los rituales del nazismo que indirectamente, porque uno lo tiene que hacer la transpolación adecuada de todos los grupos neonazis del mundo, que indirectamente están significando el odio, la intolerancia, la persecución, etcétera, y la idea supremacista de imponer las ideas por la fuerza. Y entonces ellos tenían todo eso, tenían la simbología, tenían las banderas, tenían los grupos de heavy metal anti todo, digamos, pero básicamente intolerantes, y tenían además vinculación con grupos neonazis de otras partes del mundo, que esto también es importante marcarlo. Entonces, la idea de lo nazi que no está permitido es todo aquello que ensalce, realce o potencie cualquier política de intolerancia o cualquier conducta de intolerancia, enderezada a perseguir a grupos vulnerables, enderezada a perseguir extranjeros, enderezada, como se veía, a perseguir a determinadas razas o a determinados grupos religiosos. Eso es en esencia, digamos. No es que va a decir, bueno, vas a una fiesta de disfraces, vas disfrazado de jerarca nazi o de Hitler, uno podría decir, es de mal gusto, en principio, pero no parecería que el que va disfrazado así es porque quiere exterminar a los que están en la fiesta. Totalmente. ¿Se entiende? O sea, seguro que es de mal gusto. Sí. Entonces, no es que en principio podría estar prohibido todo, sino que lo que está prohibido es cuando se hace con la finalidad de, esto es lo más importante, es la finalidad que se tiene cuando se habla de determinada cosa. Es decir, uno puede, en un debate, en una cuestión académica, puede hablar del fenómeno del nazismo, cómo los alemanes, un alemán común se transformó en un nazi acérrimo, etcétera. Pero eso no significaría nada porque estamos hablando en términos académicos. Sí significa cuando está enderezado a esas prácticas.
Sí, está claro. Ayer habló Pampillón con Reinaldo Sietecase en Radio Con Vos y él se desligaba de él decía que no era nazi y esto.
No era nazi.
Pero lo que sí me sorprendía es que se hacía cargo de su reivindicación del terrorismo de Estado. Sí. O sea, él Sietecase le citó un par de memes que había compartido sobre Falcon Verde y un par de cosas más, y él decía, y para mí lo que hizo Videla estuvo bien porque fue para compartir su versión. O sea, aún así, después de todos los procesamientos que ha tenido, de convertirse en figura pública, de las críticas, lo traigo a colación porque siento que personajes como Pampillón, que podrían ser marginales, outsiders o lo que sea, finalmente sienten que hay una suerte de, no sé, de contexto habilitado para salir a reivindicar, por ejemplo, el Falcón Verde, que no es la reivindicación de la dictadura, es la reivindicación de lo peor de la dictadura, que es la parte Exacto. de la clandestinidad, porque el Falcón Verde no era un patrullero, justamente, ¿no?
Exacto, exacto. Pero vos mirá, esto viene de la mano de lo mismo que ha sucedido con Vox y lo que en algún momento se daba en las discusiones que planteaba Podemos, ¿no? Que decía, nosotros con ustedes no podemos hablar porque ustedes son el antisistema, son la antidemocracia. Ellos decían, pero estamos adentro del sistema, ¿no? Hicimos un partido político y la gente nos vota. ¿Por qué no vamos a tener este diálogo? Y claro. Entonces te ponen en crisis este sentido, ¿no? Es decir, es claramente antidemocrático, pero voy a decir, bueno, Villarreal hoy, que es evidentemente antidemocrática, que reivindica la dictadura en toda su extensión, ¿no? Los delitos de la dictadura, los crímenes de Estado,
lo peor.
Es candidata a vicepresidenta y tiene la posibilidad de debatir públicamente con el candidato a vicepresidente, que claramente es democrático.
Sí.
Entonces, se da esta cuestión y por eso, no digo, lo mismo que pasó en España, hay que mirar las discusiones que se daban con Vox, que Vox se amparaba en esta situación, o en algún momento con Marine Le Pen.
Sí, no, y Vox reivindicaba lo peor del franquismo.
Exacto.
Ahora, usted tiró algo, César, que me parece interesante para pensarlo. En términos jurídicos, pero también filosóficos, ¿no? Como tanto le gusta decir a Libertad Avanza. Lo que usted decía de qué pasa cuando la gente apoya cosas que atentan contra el propio sistema democrático, por ejemplo. Le hago la pregunta, a ver cómo la puede, qué le parece decir. ¿Tiene derecho la población a elegir un candidato nazi?
No debería tener derecho, pero digamos, yo creo...
No digo que Milei sea... quiero aclarar, no estoy diciendo que Milei sea nazi, estoy poniendo un ejemplo porque es como la pregunta de las democracias, ¿no? Al fin y al cabo.
Es que la principal debilidad de la democracia está en su esencia, ¿no? Porque justamente la democracia es tolerancia por excelencia, es claro. escuchar a todos, es libertad de expresión, y justamente eso termina siendo una debilidad porque te aparecen los grupos intolerantes y que los tenés que dejar hablar, porque si claro. no los dejás hablar, pasás a ser el intolerante vos. Entonces, es una dicotomía, un dilema muy complicado de resolver para la esencia de la democracia, para lo que es la democracia en sí. Vos mirá que cuando los primeros negacionistas franceses sí. salieron a hablar, después de la ley Gaisot, ¿no? Un atentado que hay en los 90 en un cementerio judío en París, sale una ley, la ley Gaisot, gobierno de Mitterrand, en la que justamente se plantea punir el negacionismo. Y tiempo después salieron muchos a, de alguna manera, a potenciar el negacionismo. De hecho, hubo hasta un profesor que terminó en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que hasta hay una película al respecto, en la que justamente se hablaba de esto. Y la gran discusión era la libertad de expresión. Y entonces decían esto, ¿no? Es decir, pero estamos en democracia, yo puedo opinar distinto. Y vos decís, pero esto es opinable. ¿Entiendes? O sea, yo creo que ahí el gran problema que tenemos es que se hace muy difícil establecer esos límites de hasta dónde llega y hasta dónde se pueden permitir determinadas cosas. Si la libertad de expresión inclusive puede habilitar a determinadas personas a decir determinadas cosas sin que tengan ninguna sanción ni ningún tipo de inconveniente. Y de hecho, que haya personas que dentro de su plataforma política establezcan estas cuestiones. Entonces, yo creo que hoy por hoy, vamos a lo previo, podrían ser candidatos, y vuelvo a la misma discusión de Vox, exactamente la misma discusión, y ahí es donde se hace un poco más difícil. Yo creo que queremos mantener la vida en democracia, hay ciertas cosas que hay que aceptarlas y hay que entender que si las sociedades se derechizan hay que dar discusiones para tratar de leer socialmente qué es lo que sucede, por qué la gente tolera determinadas cosas o por qué hay ciertos discursos que terminan siendo permeables a la sociedad. Hay un dato que siempre aparece y transversal a todas estas cuestiones que viene de la mano de la idea de yo no soy eso. Y entonces al yo no ser eso, puedo señalar, puedo marcar, porque a mí no me va a pasar. Cuando dicen cárcel perpetua para todo, cuando dicen que los cuelguen en una plaza, están pensando que nunca les va a tocar, ¿no? Que ellos siempre van a ser el dedo, siempre van a ser los que señalan. Pero a veces el dedo es el que te puede terminar señalando, es lo que pasaba con la Inquisición, ¿no? Es decir, lo que iban a contarle al inquisidor, que el vecino era un hereje, y después el inquisidor terminaba pensando, y este no me vendrá a decir porque él es el hereje, y terminaba también investigado, claro. Y terminaba en la mazmorra. Entonces, en esta lógica cotidiana, en donde el ciudadano común muchas veces siente que va a ser el dedo que señala, y no la punta del dedo que lo está señalando a él, aparecen todas estas pautas de derecha, estas derechizaciones del discurso, que terminan permeando. Entonces, yo creo que me parece que lo que hay que hacer es trabajar culturalmente sobre estos aspectos para entender por qué las sociedades se derechizan. Yo digo, se está derechizando el mundo, ¿no? Uno va a Europa y yo digo, he estado en la parte más oriental de Alemania, ¿sí? Lo que en su momento fue Alemania del Este, y hay desfiles neonazis, desfiles con uniformes, ¿no? Reivindicadores del nazismo. Noruega, Suecia, exactamente lo mismo. Y da miedo. Yo decía, bueno, no aprendieron nada. Bueno, pasaron un montón de generaciones, se trabajó sobre la desnazificación, se hicieron un montón de cosas. Y sin embargo, hoy se está viendo eso. Entonces, indudablemente, no sé si la solución está por decir no se puede votar porque quizás generás un movimiento peor, ¿no? Terminás potenciando, decir, sus miedos, ustedes lo hacen por miedo, no quieren que la gente elija estas. Pero me parece que hay que trabajar desde otros aspectos. Insisto, la democracia tiene la debilidad en su propia esencia, ¿no? O sea, desde el momento que uno acepta las reglas de juego de la democracia, que acepta la tolerancia y que acepta escuchar a todo, tiene que escuchar también estas posiciones extremas de derecha. Lo que me parece que se requiere es otro trabajo cultural y otro trabajo sobre la sociedad. Me parece que por ahí podríamos avanzar.
César, ¿tiene 2 minutos más?
Sí, por supuesto.
Ah, bien. No, para profundizar un poco esto, me parece que está muy piola la charla. A ver, ¿cómo la ve usted el tema esto de las legislaciones antinegacionistas? Yo le adelanto un poco cómo la veo, me parece que no sirven, que no tiene que ver con la idiosincrasia jurídica argentina, que nosotros vamos por otro lado. Pero bueno, siempre es válido volver a discutirlo. ¿Usted cómo lo ve?
Mira, te decía, recién te hacía la mención justo a la ley Aizot en Francia, sí. En 1990. En los 90, toda Europa tuvo el primer momento de revisionismo, un revisionismo muy particular, que era negar el holocausto, por un lado, uh-huh. decir que los crímenes de los nazis no eran tan así, marcar algunas cosas que son reales y que son tremendas, pero que tienen que ver con cuestiones de la misma guerra, que fue la actividad de los rusos llegando a los países que iban atravesando para recuperar el territorio que habían tomado los alemanes, las violaciones a las mujeres húngaras, las violaciones a las mujeres alemanas, todas las terribles delitos que también cometieron los americanos, como por ejemplo lanzar 2 bombas atómicas sobre población civil. Entonces, todo esto en los 90, del 1990 hasta 1999 se dio en casi todos los países de Europa, arrancó en Francia con un gobierno socialista, con un gobierno de izquierda, ¿no? Recordemos lo que era Mitterrand. Entonces, o sea, en función de eso, se puede ver este gran momento de irrupción de grupos neonazis y de negacionismo, revisionismo histórico y de una rediscusión de lo que había pasado 45 años antes. Eso generó leyes para sancionar el negacionismo en toda Europa. Primero fue Francia, después lo sacó Austria, Hungría, Liechtenstein, o sea, fue expandiéndose Alemania, Bélgica, Holanda, en distintos momentos lo fueron sacando todos, ¿sí? Y si uno mira, hoy tenés Italia también lo sacó, Italia con un gobierno de derecha, con una coalición de extrema derecha en algunos sectores, Austria, Hungría, o sea, estamos hablando de Orbán, por ejemplo, ¿no? Lo que les contaba que está pasando en Alemania. Entonces, digamos, esas leyes que estuvieron del 90 al 99 terminaron puestas en crisis y empezó justamente a partir de esta idea de la libertad de expresión a hackearse el contenido de esas leyes. Y esas leyes tenían sanciones penales, tenían toda una serie de cuestiones en la que se dudaba de la constitucionalidad de la misma. Y por eso digo, los imputados de ser negacionistas terminaron llegando al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y hay fallos del Tribunal Europeo de decir que había que lograr el equilibrio en estas cuestiones de esta importancia. Entonces, ya hay una experiencia concreta de países que lo hicieron y estamos hablando 20 años después de la aparición de esas normas, se potenció todo ese discurso. O sea que, realmente, primero que no sirvió para nada, segundo que le pone valor a la cuestión, porque parecería que si yo te hago callar, estoy negando la discusión, es como que no quiero dar esa discusión y esa discusión hay que darla, y entonces termina potenciando justamente lo que se quiere evitar. Las recetas punitivistas no han servido para este tipo de cuestiones, no sirven, las discusiones me parece que hay que darlas en otro plano, como decía antes, hay que entender que es peligroso y que está mal, pero me parece que lo más importante es hacer lecturas sociales adecuadas. No lo punitivo es la solución. No meter sanciones, no decir, pero lo dejamos solo para los funcionarios. Vamos a hacer una situación hipotética. Le decimos, lo dejamos solo para los funcionarios porque esto hay que ponerle nombre y apellido. Sale todo esto porque la que está hablando es una candidata a vicepresidenta y gente que, por ejemplo, es diputada, como Lila Lemoine. Entonces, digamos, en esta con nombre y apellido, con personas que tienen visibilidad concreta, se piensa desesperadamente que hay que hacer eso. Pero yo te digo, vos sacás esa ley, decís, los funcionarios no pueden hablar. Pero estamos hablando en tiempo de TikTok.
Totalmente.
O sea, nos estamos olvidando de la red X, de TikTok, de Instagram, de, sí, sí, de todas las posibilidades de permear dichos por cualquier lado y reproducirlos de cualquier manera. Entonces, digo, hago un ejército de troll, no dejan hablar a la diputada tal, y va, agarra a todos sus asesores, amigos, crea cuentas trucha y te multiplica la información, y encima la victimizan. Entonces, es decir, ¿se puede pensar que punir va a servir efectivamente para algo, para disuadir? ¿Se puede pensar que puede disuadir? ¿Es real eso o le estamos poniendo nombre y apellido? Lo hacemos porque no queremos que Villarruel pueda seguir usándolo en sus discursos. Me parece que hay que ser claros y hablar sin eufemismo. Porque si nosotros lo pensamos en esos términos, es como decís, es el globo en el empapelado, ¿no? O sea, que lo vas corriendo del lugar, pero el globo va a seguir estando. Uh-huh. O sea, cuando se tenés el globo de aire, tenés el globo de aire. Y acá me parece que se está perdiendo de vista eso, ¿no? O sea, que se lo presenta. Es nuestra preocupación, es que nuestra preocupación por la democracia es trabajar todos los días por afirmar determinados valores y entender que la intolerancia no se puede permitir en un Estado democrático. Entender que hay que pensar al otro justamente como un otro que es tan igual que yo y que tiene los mismos derechos que yo y que voy a querer que sea lo mejor para él porque también va a ser lo mejor para mí. O sea, me parece que hay que trabajar de otra manera. Lo punitivo por sí demuestra casi una debilidad. Y acá justamente no hay que mostrarse débiles, hay que mostrarse firmes y claros. Da esa sensación de la desesperación a que cuando me aparece algo, digo, le tengo que romper la cabeza para mostrar que estoy actuando. Pero decir, pero me olvido de todo lo demás. ¿No? ¿En qué contexto? O sea, si la única forma de escuchar a alguien es que se suba a un palco y pueda hablar, es una cosa, pero eso es principios del siglo XX, ¿no? Principios del siglo XX, cuando los actos se hacían en una plaza subidos arriba de un palco, de un escenario. Pero ahora, o sea, con la forma de transmitir información y desinformación, me parece que es desconocer, es sacar algo para decir estamos discutiendo y estamos actuando porque no vamos a permitir esto. Pero me parece que no es útil, y digo, me remito a las experiencias que ya hay, y todas las experiencias fracasaron, todas, absolutamente todas, no han servido ni para callar ni para evitar la irrupción de grupos neonazis. Piensen en Amanecer Dorado en Grecia, sí, desfiles con antorcha, persecución de gente, asesinatos. No, tuvieron un montón de años hasta que los pudieron meter presos imputándole justamente los delitos de odio, asociación ilícita calificada y todo, como tienen casi todos los países del mundo. Pero imputale eso cuando pasan determinadas cosas, pero está claro que en lo previo, desde lo discursivo no se discute con punición, no se discute con esto, porque si no, también en algún momento también puede pasar de otra manera, puede pasar al revés, y esto después ya es quién tiene los votos. Me parece que nunca es una solución razonable lo punitivo, lo persecutorio. No parece que fuera lo mejor. Realmente no. A mí me parece que no sirve y me baso en estas experiencias, ¿no?
César, para cerrar, ¿podemos justamente retomar el principio? ¿Nos puede, para quien se engancha recién, contar los procesamientos y condenas que tuvo don Pampillón?
Pampillón tuvo una primera causa que eran por delitos de odio, eran daños calificados y amenazas calificadas. En esa causa estaba para juicio y se llegó a una suspensión de juicio a prueba, una solución alternativa en la que él tenía que cumplir una serie de recaudos, entre otras, cursar derecho constitucional, ¿no? Como para que fuera la facultad de derecho y aprendiera determinados valores, pero digamos, cursar derecho constitucional no le iba a dar valores que por supuesto no tenía. Cumplió con lo que tenía que cumplir, se quedó calladito ese tiempo y empezó a actuar de atrás. Y ahora, tiempo después de la condena del grupo de neonazis, que esas condenas fueron 2017 creo, después de eso, recién se logró un procesamiento el año pasado por asociación ilícita calificada por delitos de odio y discrimen, ¿no? Ese procesamiento está recurrido, lo tiene la Cámara Federal de Mar del Plata está desintegrada, por ahí un juez de licencia, otro juez que se jubiló, hay un solo juez, entonces hay que integrarla, y entonces hay bastante demora con esa causa, y estamos esperando que efectivamente resuelvan. El procesamiento sí fue por octubre del 2022, en diciembre ya se hizo el mejoramiento del recurso por parte de la defensa, y desde diciembre del 2022 está para resolver en la Cámara Federal ese procesamiento, que como decía, hoy no está firme, pero necesitamos cada vez con más celeridad que sea resuelta esa cuestión, ¿no? Que le quede firme este procesamiento, que ya lo enderezaría para un juicio oral en donde se pueda debatir justamente este rol dentro de esta organización criminal destinada a perseguir e imponer ideas por la fuerza, en la que a él lo pone como jefe de la misma, ¿no? O sea que nosotros estamos haciendo todo lo posible para que llegue a juicio, pero dependemos hoy por hoy del avance que el propio Poder Judicial le dé, ¿no?
César, la verdad, como siempre, ha sido un gusto charlar con usted y que este diálogo también habilite otro tipo de reflexiones más amplias, ¿no? Sobre cómo lidiar con estas situaciones de reivindicaciones, la verdad, de la dictadura y sobre la mirada jurídica de qué es y qué no es el nazismo. La verdad, muy esclarecedor. Le agradecemos su tiempo y le mandamos un abrazo.
Un abrazo grande para ustedes.
Abrazo a quien escuchabas, el doctor César Cigo, que acaba de pasar acá por la mañana de Los Mundos Posibles.